Juan está acostumbrado a surcar el cielo a unos 400 kilómetros por hora en su tiempo libre. En el trabajo creo que va un poquito más deprisa, pero más tranquilo. Esto es una contradicción, lo sé, pero luego lo explicamos bien. Y es que no es que Juan lleve prisa, no. Es que se dedica a la aeronáutica deportiva. Dice que una carrera en el aire tiene mucha similitud con una competición de vuelo o de automóvil, incluso con una competición de motos. Lo que está claro es que habrá muchos menos que se atrevan a probar la suya, su carrera concretamente. Y lo del vuelo acrobático podríamos explicarlo con sus palabras, aunque ya les anticipo que no van a entender nada de nada.
Vale, la primera figura fue una línea ascendente con toneles enlazados que los fui abriendo para acabar en lo que se llama una moulin roi. Y una vez arriba hice cuatro vueltas de barrera plana positiva bajando. La segunda figura fue una vertical subiendo con cinco tiempos para luego enlazarlo bajando con una barrera a cuchillo. Desde ahí hice un viraje ascendente, una espiral para entrar en torque roll. Después continué con unos toneles.
Puedes continuar, Juan, todo lo que tú quieras, pero no entendemos nada. Él no es militar y no tiene conocimientos militares, viene de la aviación comercial, ha sido miembro del equipo nacional de vuelo acrobático y lleva años ganando trofeos como piloto acrobático en varios países. Pero no te entendemos nada, Juan, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Todo eso que has dicho suena difícil, pero no sabemos si son ingredientes de cocina, si son qué son, de qué estabas hablando.
Bueno, es normal, es lógico. Estaba hablando de figuras de vuelo acrobático, figuras de carreras. Entonces, bueno, tenemos una serie de nomenclaturas, vamos a decir, de manera de llamar a cada figura, verticales y demás, que claro, si no estás habituado y sobre todo no tienes el concepto visual, si no lo has visto nunca, pues es muy difícil de entender.
Una vez que ya vemos un vídeo tuyo y vamos viendo eso, tú aquí estabas haciendo una descripción y hay una imagen acompañando a esa descripción. Yo me sigo sin enterar de nada, pero lo cierto es que sí que veo ahí el doble tumble este. Lo llego como a visualizar una vez que lo vuelves a decir, en fin. Pero si solo pudieras definir con una palabra la sensación que tienes ahí arriba, volando a esa velocidad, ¿qué palabras sería?
Una palabra es muy difícil de encontrar, pero
te
yo diría...
Te dejo dos o tres, o una frasecita incluso.
Libertad, libertad precisa. Es una definición que creo que es bastante apropiada, porque desde luego que volando tenemos libertad total en los tres ejes del espacio. Yo siempre digo que nos movemos con el avión pues como un pez dentro del agua, pero a la vez con una precisión máxima y aguantando pues una serie de aceleraciones, rotaciones. Es un vuelo muy, muy agresivo. Tienes que estar muy acostumbrado para soportarlo, pero esa sensación de libertad es muy potente.
Claro, te preguntaba que lo definieras con una palabra porque tú dices que un piloto tiene que sentir esa sensibilidad, esas sensaciones que se tienen, ¿no?, que transmite la máquina, porque tú dices que la máquina también transmite cosas.
Sí, completamente. Es un deporte muy técnico en el que, bueno, tardas años, muchos años en conseguir una técnica avanzada para poder competir a nivel internacional y tener resultados, pero se basa muchísimo en lo que acabas de decir, en sensibilidad, en lo que la máquina e incluso el aire, la atmósfera, te transmite a través de los mandos de vuelo y al final volamos por sensaciones, por puras sensaciones.
Con 15 años ya volabas. No esto que estamos hablando ahora mismo, pero ya estabas a los mandos de un avión. Cuéntame un poco cómo empezó todo.
Bueno, yo desde muy pequeñito, desde que tengo uso de razón, pues quería ser piloto. Tengo una referencia muy clara en mi casa, mi padre era piloto, así que pues seguí su estela completamente. Y en cuanto tuve oportunidad, como has dicho, con 15 años empecé a hacer lo que se llama vuelo sin motor, a volar planeadores. Que es lo que...
Eso me parece un poco incluso peligroso, ¿no?
No, al revés, es una manera muy, muy segura de volar.
¿Ah, sí?
Sí, un avión que no tiene motor, pues no le puede fallar el motor, así que es la...
Es que me estoy imaginando, perdón, Juan, me estoy imaginando como un avión de papel que no tiene nada, pues así, no es tan frágil como me lo estoy imaginando, ¿no?
No. Tiene la estructura de un avión normal, los mandos de vuelos de un avión normal, pero no tiene motor, entonces te remolca una avioneta con un cable y una vez que tienes cierta altura te sueltas y ya empiezas a planear. Es donde muchísimos pilotos se inician. Entonces, sobre todo para gente joven, pues es una manera fenomenal de iniciarse.
¿Pero cómo aterrizas?
En el vuelo. Aterrizas planeando. O sea, se trata de manejar la energía del avión y ser capaz de, pues, incluso ganar altura, aprovechar corrientes de aire que le llamamos térmicas, corrientes de aire caliente que suben, y puedes estar incluso horas volando, sin motor.
Y ya estos son 15 años tienes, con 16 he leído que ya tienes la licencia.
Sí, con 16 es la edad mínima para tener la licencia y para poder volar solo. Así que se fue mis inicios. Y enseguida, en cuanto pude, a partir... Bueno, puntualmente volaba avionetas. Me llevaban a volar avionetas de vez en cuando. Pero ya con 18 recién cumplidos, pues empecé con lo que se llama el título de piloto privado. O sea, volar aviones, de verdad, avionetas, con motor. y ya poco después, pues empecé con los estudios de piloto comercial.
Imagino que tu padre, muy orgulloso, sacando pecho, mira a mi hijo... ¿Va a salir como yo?
En ese aspecto, en ese momento, sí. Sí, la verdad es que le gustaba mucho verme, seguirme y demás. Te advierto que luego, cuando empecé con el vuelo acrobático, al principio le gustaba, porque pensaba que era una formación adicional muy, muy bonita, muy importante para un piloto, pero ya cuando empecé a tomármelo más en serio, a competir y demás, lo veía con cierta cautela.
Claro, porque la primera acrobacia fue con él también.
Sí.
Pero yo creo que a lo mejor tu padre pensó que es como para que lo probases y ya está. Y ahí te quedases ahí.
Exacto.
El problema es que no le salió bien porque es que encima te gustó.
Exacto, exacto. Él me inició, digamos, en este mundo. A mí me atraía muchísimo y él hacía un poquito de vuelo acrobático. Nunca se especializó demasiado. O sea, era un poco de andar por casa, aficionado. Y el primer looping y el primer tonel que hice con él, pues dije, yo me quiero dedicar a esto, vamos. Así que es verdad que le salió el tiro por la culata.
Totalmente. Y además, vuelo acrobático, volar avionetas, bueno, en una cosa sí que estaría orgulloso, y es que también vuelas un Airbus, no me sé los modelos, pero bueno, vuelos comerciales grandes, de los que nos llevan a nosotros largas distancias, ¿no? Y eso es otro mundo, me imagino.
Sí, vuelo un Airbus 330, efectivamente, en vuelos transoceánicos, y sí, es un mundo completamente diferente, pero es muy bonito, vamos, siempre digo que se complementan perfectamente estos diferentes tipos de aviación, ¿no? Porque en la aviación comercial, de transporte y línea aérea, pues manejamos una tecnología avanzadísima, imagínate, pues volamos aviones de 300 toneladas y cruzamos el Atlántico y recorremos miles de kilómetros con una seguridad, una coordinación de cabina, unos procedimientos que son asombrosos.
Ahí es donde decía yo que vais más rápido, pero bueno, es otra forma, ¿no? Más tranquilos. Claro, más
sí,
rápido,
sí,
pero más tranquilos.
Sí, sí, ahí volamos pues a una media de unos 900 kilómetros por hora, claro, es otra historia. Pero y luego pasar de volar un avión de 300 toneladas a un avión de 600 kilos, con una maniobrabilidad increíble, pues ya como digo, se complementan muy bien estas aviaciones.
Mm. En ese vuelo acrobático, ese avioncito, vamos a llamarlo avioncito ya más pequeñito, la orientación espacial es importante porque yo en una vuelta yo ya no sé dónde estoy.
Es fundamental y es una de las cosas que tienes que tener de manera innata, ¿no? Rotamos a una velocidad tremenda. Para que te hagas una idea, el avión hace una vuelta completa sobre las alas, lo llamamos un tonel, en menos de un segundo, en 0,8 segundos o así. Entonces, claro, las figuras que hacemos... pues tú ves el horizonte y el mundo rotar a una velocidad increíble. Tienes que saber en todo momento dónde estás, dónde quieres parar, tienes que ir muy por delante del avión, ¿no? Entonces esa orientación espacial, pues la tienes que tener.
Bueno, tú la ves porque tienes los ojos abiertos. Yo creo que cualquiera que se monte contigo tiene los ojos cerrados, o por lo menos va parpadeando como puede, ¿no?
Sí, sí, es algún pasajero que he subido, sí que en ciertos momentos cierran los ojos, digo, pero no, así no, abre los ojos que
¡disfrútalo!
Si no te enteras de nada, claro.
Oye, imagino que a nivel físico también, la orientación es una cosa, pero a nivel físico habrá que aguantar también mucho, yo me imagino que es muy duro, no sé si la presión atmosférica, los famosos Gs, cuanto más arriba, no lo sé, explícame tú cómo funciona eso.
Sí, sobre todo los Gs es el aspecto más exigente de este tipo de aviación, y como decía antes también la rotación de los aviones, la velocidad a la que gira. Los Gs son, pues un G es la aceleración de la gravedad, lo que estamos soportando tú y yo ahora mismo aquí sentados, que es lo que nos hace pues tener los pies en el suelo.
Bien, controlando de momento.
Exacto. Cada vez que el avión cambia de trayectoria, nosotros experimentamos una aceleración que nos aplasta contra el asiento y esa aceleración se mide en múltiplos de un G, de la aceleración de la gravedad. Entonces en competición aguantamos, o en un vuelo de entrenamiento aguantamos pues hasta 11 Gs. O sea, eso quiere decir que mi peso o la fuerza que yo ejerzo contra el asiento del avión es el múltiplo de Gs por el peso de mi cuerpo. O sea, 900 kilos más o menos. Yo peso 80, pues ejerzo unos 800, 900 kilos contra el asiento. Y esto tiene consecuencias en el organismo, ¿no? Podemos, si no estás acostumbrado y si no tienes entrenamiento para soportar esa aceleración, pues puedes llegar a perder la visión, incluso perder el conocimiento momentáneamente.
¿Cómo entrenas? Exactamente.
Sí. A base de volar. O sea, tienes que estar bien físicamente.
Ese es el entrenamiento.
Sí, tienes que tener entrenamiento físico, pero luego volar, para que tu cuerpo tolere esos gestos.
¿Pasa alguna vez, lo equiparo un poco a hacer deporte, ¿no? Un día tengo que hacer un body pump y levantar, no sé, X kilos, ¿no? Y no me apetece nada, tengo un día malísimo. ¿Eso también pasa con los entrenamientos en el avión?
Sí, por supuesto. O sea, hay días que estás, no sabes muy bien por qué, pero físicamente estás mucho mejor que otros y tu tolerancia a los GES aumenta o disminuye, según el día, según hayas descansado, comido o incluso puede ser tu estado anímico también. Y también hay días que no te apetece entrenar, como todos, vamos. Esto es una pasión enorme y disfruto muchísimo del vuelo, pero muchas veces, claro, tienes que entrenar lo que no te sale. Físicamente es duro y hay días que no apetece, pero bueno, tienes que entrenar y sigues entrenando, por supuesto.
Claro, es que viendo lo que conlleva físicamente, pues me imagino que algún día no apetece mucho, pero ¿cuánto tiempo más o menos estás entrenando, estás en el aire? ¿Cuánto tiempo dura más o menos ese vuelo?
Los vuelos son cortos, los vuelos de entrenamiento son alrededor de 20 minutos.
20 minutos soportando 900 kilos, sí. A mí se me haría largo, pero bueno.
Sí, eso te iba a decir, que después de 20 minutos estás muy cansado, entonces ya tu rendimiento físico disminuye y entonces eso se ve trasladado a la técnica. Después de 20 minutos ya nada sale igual, ya no, pierdes precisión, pierdes firmeza en los mandos de vuelo, entonces no vale la pena seguir entrenando. O sea, solemos hacer dos entrenamientos diarios. Y bueno, al final es verdad que después de un día, 40 minutos en vuelo, pues se nota. Sí. Cuando tenemos semanas de entrenamiento, después solemos entrenar 3 días, descansamos un día y entrenamos otros 3 días. Después de una semana, pues notas la espalda, el cuello cargado, incluso las piernas, se carga el cuerpo, sí.
¿Nunca has tenido ningún susto o un giro ahí de decir, uff, por poco?
No. Tuve una situación pelín delicada hace mucho, cuando estaba medio empezando, vamos, en el 2006.
¿Cuándo eras? Un mindundi de esto, ¿no?
Sí, bueno, estaba empezando a competir. Estaba ya en el equipo español.
Ah, bueno, entonces no, entonces
sí,
eras...
Sí, pero no tenía opción de medalla ni nada. Estaba ahí más o menos empezando. Y tuve ahí un pequeño problema con los mandos de vuelo del avión, que se bloqueó un timón y, bueno, no pasó nada, aterricé bien y no fue a más. Y fuera de eso... De verdad que nunca he tenido ninguna situación crítica o... La verdad es que la seguridad para nosotros es algo obsesivo. Entonces, está por encima de todo, ¿no? Somos súper metódicos. Es verdad que puede parecer como un vuelo caótico de gente que busca adrenalina.
Sí, de un loco, hay un hippie que quiere aventura, ¿no? Pero nada que ver.
Si vas con esa mentalidad en este deporte, malo.
Sí.
Así que somos muy, muy, muy metódicos, súper conservadores dentro de lo que hacemos. Conservadores me refiero en cuanto a seguridad, que está por encima de todo y no asumimos riesgos innecesarios, ¿no?
Sí, no haces un adelantamiento imprudente que pueda poner en peligro a alguien o a algo, ¿no? Alrededor. Porque claro, hay que tener en cuenta que en los vuelos puede haber cosas alrededor. Supongo que lo hacéis a una distancia muy prudente, todo está preparado. La seguridad es lo primero, pero bueno, no has tenido ningún susto porque es muy seguro. Y sin embargo, ¿qué es lo que busca cuando en una competición, qué es lo que busca el jurado? ¿Qué es lo que necesitas darle al jurado para que tú seas el mejor?
Pues hay dos tipos de competiciones. Por un lado está dos disciplinas diferentes, muy diferentes. Una es el vuelo acrobático, que es hacer figuras en el cielo, y lo que se busca es precisión, que los ángulos sean exactos, las rotaciones, que el avión no se mueva... Un símil que puede parecer un poco extraño para que te hagas una idea, pudiera ser como una gimnasia rítmica.
Estaba pensando en eso.
Una gimnasia rítmica con un avión a 400 kilómetros por hora.
Bueno, sí.
Puede funcionar el símil. Luego hay otra disciplina dentro del vuelo acrobático que es el freestyle. Y ahí es un vuelo mucho menos encorsetado. No es tan importante la precisión exacta de las figuras, sino la originalidad, la vistosidad... El sorprender a los jueces, ¿no? También se vuela con humo y música, o sea, es un tipo de vuelo que tiene mucha plasticidad, ¿no?
¿Oyes la música?
Sí.
O la tienes a través de los auriculares, imagino.
Sí.
Porque eso ahí arriba tiene que haber un ruido
sí,
tremendo.
Sí, pero llevamos casco con auriculares y oímos la música. Y de lo que se trata es de intentar llegar a bailar con un avión. Eso es lo bonito.
Pues sí, pues gimnasia rítmica, lo que tú has dicho, ¿no? Oye, y en los vuelos comerciales, ¿el avión es el transporte más seguro del mundo?
Sin lugar a dudas. Sí,
porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo a volar. Es una cosa muy irracional, pero sin embargo es el más seguro, ¿no?
Sí. A ver, yo entiendo el miedo a volar precisamente por eso, porque es un miedo absolutamente irracional. Tú te subes en un tubo de hierro que vuela por el mundo sin saber ni por qué vuela, ni quién lo lleva, ni qué mantenimiento tiene. Entonces es lógico que un porcentaje de los pasajeros tengan miedo. Pero como decía antes, los márgenes de seguridad son inmensos. En la aviación de transporte absolutamente todo se lleva de manera milimétrica, tanto el mantenimiento como el entrenamiento de las tripulaciones. Los aviones tienen unos sistemas tecnológicos sorprendentes, increíbles, y sin duda es el medio más seguro, sin duda por estadística, vamos.
Te voy a poner una situación un poco rara. En caso de emergencia, esto ya es por jugar un poco, hay que hacer un aterrizaje forzoso. Imagínate, tenemos un campo despejado, o sea, es campo, pero no hay árboles. Que entiendo que si no, como te ponga árboles, ahí no lo vas a elegir. Una explanada de tierra así con mucha tierra, no barro, el mar o una carretera poco transitada. Tienes todas las opciones. Yo sé que en una situación de emergencia no existen las cuatro opciones. ¿Cuál eliges?
La explanada de tierra. Sí. O sea, sí. Tú lo que buscas es una superficie más o menos uniforme y larga. Las carreteras suelen ser... bueno, con un avión de competición, con una avioneta pequeña, podrías llegar a plantearte con un avión comercial imposible.
No, claro.
No, imposible.
No, porque claro, te iba a poner una secundaria, porque si ya te lo pongo en bandeja y te pongo una pista de cuatro carriles, eso no tiene mérito.
No, siempre intentas buscar, como si pasase todos los días, no me ha pasado nunca.
No, claro,
intentaría
es totalmente
buscar,
hipotético esto.
Claro, intentaría buscar una superficie lo más despejada posible y extensa, o sea, un campo... O cualquier tipo de pista de tierra. O sea.
¿Por qué crees que la gente... Es que esto me pasa mucho y siempre tengo mucha curiosidad. La gente aplaude en los vuelos comerciales cuando ya uno aterriza. ¿Por qué crees que la gente lo hace? ¿Porque ha pasado mucho miedo y está muy contento de que lo hayas conseguido?
Yo creo que es una combinación, sí. En parte creo que lo motiva el miedo y luego también suele pasar, fíjate... eso no lo vas a ver en un puente aéreo. A las 7 de la mañana, suele pasar
claro.
cuando la gente se va de vacaciones. Entonces también es gente que va alegre, contenta al vuelo y que está deseando llegar a su destino. Entonces, yo creo que es un poco la combinación de las dos cosas, el miedo y la felicidad de haber llegado.
Oye, ¿y no crees que deberían hacerlo también al despegar? O sea, tiene el mismo mérito, conseguir despegar.
Antes para animarnos, ¿no? Lo suyo sería hacerlo antes.
También. Una cosa que siempre, esto es una crítica, aprovecho para hacerla aquí públicamente, pero ¿por qué nunca se os escucha bien a los pilotos cuando os dirigís a nosotros? No se escucha bien nunca.
Sí, además yo cuando voy de pasajero siempre lo pienso también.
Pero que os pegáis mucho al micro, ¿qué hacéis?
Puede ser. No somos profesionales como vosotros de la comunicación y nos tendrían que dar formación en este aspecto, es verdad.
Bueno, bromas aparte, en aviación es verdad que es lo más seguro que hay precisamente, es un avión. Quizá lo más frágil sea el factor humano, yo creo. O sea, si hay un error, raramente, o sea, va a ser... al final lo humano se escapa. Cuando te dicen que el avión va en piloto automático y que esto es seguro, ¿tú cómo lo ves? ¿El piloto automático es necesario para qué y cuánto tiempo? Porque a mí no me gusta mucho.
No, el piloto automático es una herramienta fundamental en la aviación actual, tal y como la entendemos.
Lo sé, pero me da miedo que cada vez sea más fundamental, hasta el punto que no... ¿sabes?
Bueno, la industria va por ese camino. Otra cosa es que nos guste o no, pero es verdad que los automatismos pues cada vez están más presentes. Como has dicho, el factor humano es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. No solo en cuanto a los pilotos, sino cualquier persona que participe de manera directa o indirecta en una operación de vuelo, ¿no? Pero también es cierto que en aviación absolutamente todo está duplicado o triplicado. Entonces estamos siempre a prueba de fallo individual. Eso es algo muy importante. Todos los sistemas del avión están duplicados o triplicados. La tripulación siempre vamos dos o tres, nunca va un solo piloto. Incluso los controladores tienen supervisores, van rotando también. Los automatismos pues nos hacen la vida más fácil. en situaciones difíciles, de mala meteorología o en caso de algún posible fallo técnico, el no tener que dedicarte al pilotaje físico del avión, sino a la gestión de toda la situación, libera muchísimo el estrés. Te da muchísima capacidad, pues, de pensar, de ver cuáles son todas las opciones posibles. Y así que es una herramienta muy, muy importante que aumenta sin duda la seguridad.
Imagínate, el futuro ya ha llegado, un futuro muy futuro. Tú no te dedicas a la aviación, tú eres pastelero. Y te dicen, pues hemos creado los aviones no tripulados. ¿Tú te subirías a ese avión?
Yo.
Recuerda, no eres piloto, ¿eh?
Sin lugar a dudas, no me subiría.
Ahora eres piloto, ¿te subirías?
Ahora no.
¿Tampoco?
No. Yo un avión sin piloto no me subiría. O sea, entiendo que puede haber aviones no tripulados para un montón de funciones que son muy útiles. Pero ya el llevar pasajeros, yo no lo veo. Y no sé si lo veré algún día, ¿eh? O sea, eso desde luego que está encima de la mesa y es a lo que tiende
la
industria,
¿no?
Pero no sé si lo llegaremos a ver.
Bueno, esperemos que no, porque si el que pilota eres tú, pues yo prefiero mil veces que estés tú ahí a los mandos.
Muchas gracias. Además que me quedaría sin trabajo encima.
No, es que eso es muy feo. No, nunca te haríamos eso. Espero que la inteligencia artificial tampoco.
Exacto.
Juan
gracias.
Velarde, ¿qué planes hay en vuelo acrobático próximos? ¿Tienes alguna cosa en manos ahora mismo, entre
sí,
manos?
Sí. De hecho, estos días he estado entrenando y en septiembre... tenemos un festival aéreo bastante importante en Málaga, en Torre del Mar. Vamos, todos los años pues se reúnen 250.000 espectadores o así que esa va a ser la primera cita. Luego también tengo una carrera, es un invento un poco curioso, pero que parece que está funcionando. Es una iniciativa japonesa de hacer unas carreras de aviones, varios pilotos, cada uno en su país, y con los datos de telemetría luego se hace una carrera virtual, una representación virtual de lo que hemos volado realmente. Es un concepto bastante innovador y tengo otra carrera en septiembre también de este tipo. Y una exhibición también en Cuatro Vientos, aquí en Madrid, en la Fundación Infante Orleans, que es un museo de aviones históricos que volamos todos los meses. Y a final de septiembre también tengo otra exhibición aérea en Portugal, en Cascais, al lado de Lisboa. Y bueno, en fin, en octubre luego sigue el calendario también bastante ocupado.
Bueno, sí, muy ocupado. Así que nada, te dejamos por si tienes que salir volando. ¡Qué chiste más fácil, ¿verdad? Juan Velarde, muchas gracias por estar en Herrera en COPE.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer.
Gracias.